Bien. ¿Saben que en todo proceso de desembalse de información hay un aspecto positivo y otro aspecto que aparentemente no lo es tanto, que es la parte dura del aprendizaje? Todos tenemos una parte dura de nuestro aprendizaje, donde tenemos que involucrarnos con ese aprendizaje a través del dolor, porque no entendemos de otra forma. Ahora vamos a empezar a analizar cuál fue la razón por la cual la Lemuria dejó de existir, o se fue consumiendo de a poco, cómo fue cayendo en los errores, para que todos podamos aprender qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Si bien ya lo sabemos, una de las razones por la cual toda esta información está intentando ser disponible es para que, sobre todo, aprendamos de los errores. Llegamos a un punto de la Lemuria donde tenemos una comunidad importante, donde tienen una gran organización desde el punto de vista social y espiritual, sobre todo, donde había un excelente contacto con las jerarquías que marcaban pautas sin intervenir demasiado, permitiendo que esta civilización se desarrollara lo más espontáneamente posible. Y en ese cuadro, en esa organización, una de las cosas más sobresalientes que venía desarrollando el proceso de la Lemuria era el acceso a la ciencia cósmica, que era uno de los pilares de su civilización. Ellos habían comenzado a través del contacto a recibir mucha información con respecto a la ciencia. Uno de los mayores contactos que tenía la civilización de la Lemuria era con nuestros hermanos mayores del Cisne, de la civilización del Cisne, que son los grandes científicos universales. Ellos fueron siguiendo el desarrollo de la Lemuria y a través del contacto ellos le fueron entregando a los lemurianos ciertas herramientas, ciertos símbolos que les permitían trabajar sobre todo en los procesos de cura y de desarrollo interior. Entonces, el proceso de la ciencia fue vital para el pueblo lemuriano. Pero como nosotros tenemos una condición que es nuestro libre albedrío y tenemos dentro nuestro un proceso de dualidad manifiesto, porque esa es la forma que tenemos de aprender, llegó un momento en que el proceso de la ciencia se vio interrumpido, el fluir normal, por la necesidad de satisfacción personal, de poder, esas energías que a veces son tan complicadas de manejar y que todos, a lo largo de la historia, hemos tenido la oportunidad de vivenciar. Hubo un momento en que tres de esos sacerdotes que trabajaban en la Lemuria consideraron que ya no tenían que recibir más instrucción, que habían accedido a un alto grado de evolución, que estaban en contacto con la Confederación, que ya habían sido suficientemente acompañados y que querían formar parte de esa cuarta dimensión, de ese real tiempo. Siempre hay alguien que no comprende, ¿verdad? Entonces, en ese momento se comienzan a manifestar algunas interferencias con respecto a algunos seres. Habían recibido muchísimo conocimiento, ¿verdad? Pero se habían descuidado en dejar que ese conocimiento ingresara a su proceso interior. y en algunos seres se comenzaron a manifestar otras energías. A través del contacto, ellos comenzaron a conocer el proceso de los siete rayos, de las energías de los siete rayos que se manifiestan en el hombre. Y a través de ese trabajo de canalización, alguien en algún momento malinterpretó o mal comprendió lo que estaba recibiendo. Y creyó que la voluntad poder, la manifestación del primer rayo, originaba cierto poder sobre los demás. Y creyó que podía encarnar la voluntad poder, abrir y cerrar los procesos de la canalización de las energías y considerar que podía guiar espiritualmente a la comunidad. Miren qué sutil. Y allí comenzó la interferencia. Una interferencia que es muy bien aprovechada siempre por la oposición, que está atenta, en silencio, vigilante para cuando caemos en nuestras situaciones de energías comunes o energías planetarias. Entonces, cuando un ser, cualquiera de nosotros, no interpreta correctamente o no comprende correctamente lo que se le está transmitiendo y deja de aspirar a lo divino por aspirar a tener poder sobre los demás, la oposición comienza su gran trabajo. Esto es para todos, no solamente para los lemurianos, ¿no? Esos tres seres que se rebelaron, digamos así, la Confederación sugirió que fueran separados de la Lemuria, porque era una situación peligrosa. Cuando en un grupo de contacto ingresa el proceso de la oposición, ese grupo de contacto debe ser depurado, porque se pone en peligro todo el proceso que se viene llevando a cabo. Esos tres seres fueron sacados de la Lemuria y con sus adeptos y sus familias se retiraron a otro lugar, un poco más al norte de esa tierra. Y ya totalmente involucrados con la jerarquía oscura, que es la primera que se presenta cuando se crean estas fallas, no solamente decidió intentar armar otro disco, crear, construir otro disco, y comenzó a sacar de la tierra sin ninguna precaución esos metales con los cuales había sido construido el original. Lo que ellos no tuvieron presente es que en la tierra estaban depositados muchos fósiles de la época jurásica, cuando desencarnaron a través de un impacto que recibió el planeta de un meteoro, desencarnaron todos los reptiles y llevaron en sus fósiles muchísima energía radioactiva. Eso quedó depositado en la tierra. Y el uso inescrupuloso, sin ninguna cautela, de todos esos elementos provocó que la manipulación de esos metales fuera peligrosa para el proceso ambiental de la región. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió. La aleación de los metales, el trabajo con los metales, comenzaba a evaporar una sustancia imperceptible, pero que intoxicaba la atmósfera, lo que nosotros conocemos hoy como el dióxido de carbono. Entonces, la Confederación comenzó a dar algunas alertas con respecto al mal manejo de esos elementos. Esa evaporación provocaba una niebla imperceptible al principio, que durante la noche comenzaba a descender y comenzaba a extraer el calor del agua, de la tierra, y eso comenzó a provocar la condensación, la creación de cristales de hielo, que al principio fue aparentemente un cambio en el proceso del clima planetario. Sumándose a esa situación, lo que sucedió es que los disidentes, aquellos que se tuvieron que ir de la Lemuria, totalmente compenetrados con el proceso de la oposición, decidieron hacer algunas cosas para que sus antiguos hermanos no pudieran acceder a las puertas dimensionales a través del disco solar. Entonces organizaron una serie de dispositivos energéticos, no físicos, energéticos, que eran proyectados a algunos lugares y provocaban energéticamente algunos movimientos que afectaban a las placas tectónicas de toda la región. Fue así que la suma de la mala manipulación de los metales, la evaporación de esa sustancia, la condensación de esa niebla que comenzó a formar los primeros huracanes en el lugar, y sumado todo eso a los dispositivos que movilizaron las placas tectónicas, comenzó a crearse una gran brecha, una gran abertura en la Tierra, una gigante grieta de unos 5 kilómetros por donde comenzó a ingresar el mar. Y lentamente se comenzó a formar como una gran laguna. Y como la disociación psíquica comenzó a provocar grandes estados energéticos en el planeta, se empezaron a sumar todas estas circunstancias. Eso provocó que el mar siguiera ingresando y que comenzara a rodear esa región que hoy conocemos como la Antártida. No solamente la empezó a rodear, sino que el proceso del clima comenzaba a intensificarse y el hielo comenzó a consolidarse en toda la costa, todo alrededor de ese territorio. Y cerca del mar se empezó a congelar también la tierra. Y un día esa región amaneció toda congelada. Es un fenómeno físico que es totalmente conocido en este planeta y en muy poco tiempo comienza un proceso que se desencadena y no tiene retorno. Entonces, todas estas cosas provocaron que un día la tierra de los lemures se comenzara a congelar y comenzara un proceso diferente para ellos. Ya el trabajo con el disco solar no era el mismo, porque la vibración que se alcanzaba inicialmente a través de este proceso del clima comenzó a no poderse alcanzar. Y la manipulación que se estaban haciendo en otros lugares con respecto a los metales cada vez ponía a la civilización en más peligro. A esa altura, el disco solar ya tenía mucha información, realmente mucha información. Y no nos olvidemos que los lemurianos se habían alcanzado en su momento un alto grado de amor que estaba plasmado en ese disco. Por lo tanto, era imprescindible resguardar esa información. Y es así que la Confederación se presenta contundentemente y manifiesta la necesidad de resguardar esa información y suspender la utilización del disco solar. Evidentemente, a algunos no les gustó la idea y otros comprendieron que era de vital importancia. Ya habían podido ver a través de sus capacidades extrasensoriales que en el futuro del planeta existía una gran movilización, iba a haber una gran catástrofe y era absolutamente vital que esa información fuera resguardada. Fue así que se sugirió la división, la partición de ese disco solar en 12 discos, que guardara cada una de esas partes, parte de esa información original, y que fuera distribuida a lo largo de un gran territorio para que fuera resguardada, porque la civilización iba a ingresar en un periodo de gran interiorización, porque su proceso evolutivo iba a tener un gran cambio. Es así que las jerarquías cósmicas comienzan a acondicionar una serie de lugares intraterrenos, que nosotros conocemos hoy como los retiros intraterrenos, para que fueran los lugares donde se guardaran los discos solares. Ya conocemos dónde están esos discos solares, hemos hablado en otros momentos. Y así fue como comenzaron los sacerdotes que se mantenían fiel a la Confederación, junto con los hermanos mayores del cosmos, a organizar el traslado de las 12 partes del disco solar con toda la información cósmica y de la civilización lemuriana que se había llegado a conocer hasta ese momento. Ellos sabían que ese disco solar iba a ser muy importante en algún momento en el futuro de la humanidad, que esas piezas se iban a volver a unir y que a través de la unión de esas piezas, la humanidad sí, ya mejor preparada, iba a poder ingresar al real tiempo del universo. Hoy en día existe dentro de los hielos de la Antártida toda la estructura de la civilización de la Lemuria. Ustedes saben que nuestros hermanos mayores pueden crear algunas condiciones que para nosotros son irracionales. Con su asistencia y su ayuda, a través de la tecnología que había en las bases extraterrestres y las que hay hoy, ellos crearon un resguardo para toda la estructura de la Lemuria, para que algún día esa estructura pudiera salir a la luz y esa información pudiera estar disponible para todos nosotros. Resguardaron la información del disco en diferentes lugares y resguardaron bajo los hielos de la Antártida toda la estructura de esa civilización para que un día nosotros podamos acceder a ella. Gran parte de esa civilización, los remanentes, han habitado en ese lugar superfísico durante todo este tiempo, han estado esperando que nosotros aquí en la superficie estemos dispuestos a realizar los cambios que tenemos que realizar para poder asumir junto con ellos esa función que a nivel cósmico tenemos que vivir. Al día de hoy, gran parte de la información del recinto de Cayón ha sido trasladada a otros centros planetarios y a otros recintos por una razón de resguardo, para que esté disponible, más disponible para todos nosotros, y prácticamente toda la masa poblacional, todos los pobladores, han sido trasladados también a los diferentes centros planetarios donde ellos van a vivir algunos aprendizajes en aquellos centros en los cuales no han participado todavía. El gran número de científicos que todavía guardaba la Lemuria se ha trasladado hasta Aurora y a través de su instrucción vamos a recuperar todos los procesos de cura cósmica y la cura planetaria que necesitamos todos para esta transición. O sea que hay un gran movimiento a nivel intraterreno del cual nosotros debemos de dejar de estar ajenos. Debemos comenzar a comprender y a compartir más y mejor con nuestros hermanos, porque ellos están ahí, esperando que las coordenadas de tiempo se puedan unir, que nosotros podamos desvincularnos de aquellas cosas que no nos permiten dar pasos en la evolución y no nos permiten entrar en contacto con ellos. Pero esa sabiduría está presente, ellos están presentes, esperando por nosotros. Ellos están previendo que toda esa civilización salga a la luz. Todos sabemos que la Antártida se está partiendo y que tarde o temprano va a emerger. Obviamente va a haber un gran movimiento planetario. ¿Cuándo? No sabemos. Y cuando eso salga a la luz, se desmoronarán todas las teorías que esta civilización ha formado sobre su real origen, porque todos vamos a poder ver lo que hay allí. No va a ser algo que venga de un contacto que tienen uno o dos con seres extraterrestres. Es algo que todos vamos a poder ver, y la gran comunidad científica ya no va a poder ocultar algo que se va a ver físicamente. Así que todos vamos a poder comprobar lo que hoy estamos escuchando. En algún momento de un futuro muy cercano. Nosotros queremos hacer algunas reflexiones sobre algunas de las cosas que hemos escuchado. Vamos a reflexionar juntos. Nos podríamos preguntar, por ejemplo, ¿por qué una pequeña comunidad de un origen casi primitivo pudo alcanzar en tan poco tiempo tanto desarrollo? Una de las claves de toda esta historia es que ellos tenían la genética GNA y no el DNA como tenemos nosotros. El proyecto genético original preveía que la población de este planeta ya contara con el GNA. Y ahora bien, ¿cómo se pierde la condición de tener una genética de alta vibración y podamos llegar hasta lo que somos hoy? A esta genética que, según tenemos entendido, el DNA tiene dentro de su estructura un importante porcentaje de lillo, de algo que realmente no tiene ninguna función. Entonces, deberíamos reflexionar cómo es que la humanidad pudo retroceder tanto y alcanzar este proceso de decadencia genética que nosotros vivimos hoy. Hicimos algunas reflexiones. Lo primero que tenemos que saber es que no nos debemos olvidar que hubo una parte de esas 25 parejas que salieron al planeta porque habían transgredido el proyecto. Y ellas se siguieron multiplicando. Hay toda una parte de la historia que no vamos a compartir hoy porque no nos da el tiempo, que explica un poco el deterioro en el proceso genético. Pero vamos a analizar algunos puntos. ¿Cómo se podría perder esa condición genética? Primero, por un cruzamiento indebido, una mixtura indebida entre condiciones de padres e hijos, hermanos, primos, como sabemos, que crean grandes fallas desde el punto de vista estructural que crean enfermedades muy serias. Esa es una de las razones. A través de la transgresión de los reinos, consumiendo carne de nuestros hermanos menores. Una gran transgresión que crea la ley del karma, junto con la mixtura indebida. el contacto con la vida de la materia, la tentación y el poder. Cosas que nosotros vivimos todos los días en nuestra vida común. Cuando comenzamos a racionalizar las ideas y los pensamientos, cuando buscamos ciertas comprobaciones o ciertas experiencias a través del plano mental concreto y en la mente racional y en nuestro plano mental se comienza a formar lo que se conoce como el inconsciente y que queda guardado y escondido de todos nosotros. Cuando el hombre comienza a reconocer aquellas cosas que lo satisfacen y las hace propias, como el alimento, el sexo y la propiedad. Esos son parámetros de involución que no solamente nos separan de nuestros hermanos mayores, sino que no nos trae ninguna energía de unidad y sí fomenta la energía de la individualidad. Con la utilización de nuestros centros energéticos, aquellos que nosotros conocemos como chakras, que inicialmente habían sido diseñados para ser centros de irradiación y no centros de intercambio, como fueron utilizados después por la población del planeta. Todo eso provoca lo que se conoce como la decadencia genética, algo que comienza casi imperceptible. Y cuando uno quiere darse cuenta, ya no tiene retorno, hasta que toca fondo, como nuestra civilización está tocando fondo hoy. Y cuando llega el momento de reflexionar y definirse y decidirse si queremos recuperar nuestro GNA o queremos seguir así como estamos. Una de las cosas que deberíamos reflexionar también es qué significa que hoy la Lemuria vuelva a la luz, emerja desde todos los planos, desde el plano físico, interior, mental, desde el proceso evolutivo, con la información. ¿Qué podría representar para todos nosotros y, sobre todo, qué representa a nivel universal? Una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro que este proceso es todavía un proyecto genético diseñado por las jerarquías cósmicas para que viva un aprendizaje no solamente propio, sino un aprendizaje del cual todas las civilizaciones puedan aprender. Sobre todo, un aprendizaje sobre el amor. Por lo tanto, toda esa energía de amor, todo ese aprendizaje de amor que los lemures pudieron vivir hasta cierto tiempo y está grabada no solamente en los discos solares, sino en el cristal de la Antártida, tiene que estar disponible para nosotros hoy, para que nosotros podamos aprender cómo es que se alcanzan algunas cosas. Otra de las cosas importantes es poder rescatar todo ese conocimiento que ya fue nuestro, ese conocimiento científico, cósmico, que ya un día nos perteneció. Y que muchos de nosotros, encarnados como antiguos lemures, pudimos vivir. Otra de las cosas que tenemos que aprender de nuestros hermanos o de nuestros antepasados es cómo ellos podían contactarse fluidamente con las jerarquías y así desarrollar una civilización que podía llegar a alcanzar grandes desarrollos internos y externos. La obediencia a la jerarquía, la humildad en el contacto, la valorización de lo que se recibe por parte de los mayores. Porque esas son grandes enseñanzas que ellos pudieron vivir. Aquellos que se mantuvieron fieles a la Confederación y que colaboraron en el reparto de los discos tuvieron la visión interna y el amor suficiente como para poder alcanzar, saber y poder sentir que preferían ofertar eso que tanto trabajo les había costado alcanzar, porque en el futuro nuestra civilización tuviera disponible más equilibradamente en diferentes recintos a lo largo de todo el planeta la información que ellos tenían toda junta, porque sabían que la íbamos a necesitar. Entonces se ofertaron a ellos mismos partir el disco y de dos en dos, dos sacerdotes por cada disco, llegaron hacia cada uno de los retiros y desde allí permanecer, seguir instruyendo, seguir organizando esos retiros para que algún día nosotros fuéramos lo suficientemente conscientes para tomar contacto con ellos y recibir de parte de ellos esa información que fue parte de la Lemuria. Ellos sabían que en un futuro nosotros íbamos a llegar a los diferentes retiros intraterrenos y que íbamos a trabajar con los discos solares. Y no tuvieron ninguna inquietud en compartir esos conocimientos y en esperarnos. Ustedes saben el grado de amor que tiene que tener un ser para vivir siglos y siglos en un retiro intraterreno esperando que sus hermanos tomen conciencia de lo que tienen que hacer. ¿Alguien tiene una idea del grado de amor que tiene que haber en un ser para poder esperar a otro hermano que está en un proceso de aprendizaje? Hubo tres sacerdotes que fueron vitales en el proceso de la partición del disco, que fueron los que asumieron conscientemente todo este proceso. Uno de ellos fue quien en una encarnación inicial se manifestara como el Adán número 11. Por lo tanto, quien nosotros conocemos como Samana, inició y cerró el proceso de la Lemuria. Se hizo responsable en un inicio de todas las pautas que las jerarquías le marcaron y se hizo responsable en el final de organizar correctamente la disponibilidad de toda esa información para todos nosotros, sin decir todo lo que hizo después, ¿verdad?, en encarnaciones posteriores. Esos grados de amor es lo que encierra en sí el proyecto genético humano. Y ese grado de amor está adentro nuestro, sembrado en la genética de cada uno de nosotros, oculto, donde nosotros no vamos a mirar por lo general. Alguien decía, en el cielo había una brincadera entre dos ángeles. ¿Dónde podemos ocultar el conocimiento al ser humano para que no lo encuentre? Y uno le dice al otro, y ponéselo adentro, ahí nunca van a ir a buscar. Qué triste, ¿no? Pero qué cierto. Miren, todo, absolutamente todo está dentro nuestro. Solo tenemos que irlo a buscar allí. Hemos hablado ya muchas veces del contacto interior. Y sin embargo, todavía no lo podemos alcanzar. ¿Cuál será la traba? ¿Qué es lo que tenemos miedo de encontrar? ¿Qué pasaría si nosotros descubriéramos que dejándolo todo, dejando una vida común, orientándonos hacia la oración, la contemplación, la ley monástica, la entrega, el servicio, descubriéramos que en nosotros hay una semente que ni nos imaginábamos? Porque todo está ahí, no hay que ir a buscarlo afuera. todos tenemos la posibilidad de alcanzar esa nueva genética, a recuperar esa genética que durante tanto tiempo perteneció a nuestra raza. Solo nos tenemos que tomar alguna decisión. Y para eso las jerarquías nos cuentan nuestra historia, para que algo se encienda dentro de nuestro interior. En este momento nosotros estaríamos conscientes y despiertos, o deberíamos estar conscientes y despiertos. Tenemos toda la información y vamos a tener más información disponible. Tenemos la instrucción de cómo se hace. Tenemos lugares como este que nos dan una posibilidad única de tomar contacto con esa parte esencial nuestra. ¿Qué nos pasa? ¿Qué tanto nos cuesta? ¿De qué no nos podemos despojar? ¿De qué no nos podemos desapegar? ¿Cuál es el temor? Saben que el odio no es la polaridad del amor. El gran enemigo del amor es el miedo. Eso es lo que nos separa del verdadero amor y nos separa de la evolución. Acá hay una persona que me hizo una pregunta: ¿cómo superar el miedo? Y yo le contesto: a través del amor. Es el único antídoto. Y alguien me puede preguntar: ¿y cómo poder amar más y mejor? Bueno, ya hemos hablado varias veces de qué hacer y qué no hacer. Pero lo tenemos que poner en práctica. Nos tenemos que poner algunos códigos para nosotros mismos y no salirnos de esos códigos. No pensar mal de los demás, no hablar mal de los demás, no tener pensamientos fuera de control, no tener actitudes que no tienen contenido de amor. Hay tantas cosas para hacer. Entonces, si nos establecemos algunos códigos y no salimos de ellos, con un esfuerzo de voluntad, vamos a conocer partes de nosotros que no conocíamos y vamos a dar un paso más allá del miedo, que no nos lleva a ninguna parte, nos trajo hasta donde estamos ahora, como civilización. Bien. Para ir redondeando un poco esta primera entrega del proceso de la Lemuria y de la Antártida, vamos a hacer algunas precisiones. Vamos a decir lo que nos han transmitido las jerarquías con respecto a cuál es la operativa en este momento de la Antártida, qué es lo que está sucediendo allí. En este momento, el recinto de Cayona está siendo trasladado toda la información y todos los habitantes a otros centros planetarios para resguardarlos de lo que va a suceder. Si bien ellos están monitoreando permanentemente todas las instalaciones para que surjan lo más intactas posible, inevitablemente va a haber un movimiento en ese lugar. ¿Cuándo? No sabemos. Gracias a Dios no sabemos. Así nos podemos preparar tranquilos. Es la mejor forma de prepararse. Entonces, ellos han desplazado a casi todos los habitantes y la información, y pretenden que nosotros podamos acceder a ese lugar cuando haya emergido. Se van a acordar de este día, cuando todo salga a la luz. Y sí funcionan como centro de operaciones las bases extraterrestres que hay en la Antártida, como acceso de naves de entrada y salida, pero casi ninguna otra operativa como ya tenían antes. Los huracanes que hay alrededor de la Antártida en forma permanente, si bien son una manifestación del clima que allí se vive, también permanecen como forma de resguardar este lugar. Ustedes saben que la oposición está haciendo cualquier cosa para intoxicar la Antártida. Sabemos que hay muchos intereses en que esto no salga a la luz. La otra fuerza trabaja para que el despertar de la conciencia no se lleve adelante. Entonces, la idea es hacer algunas manipulaciones físicas en la Antártida que ellos creen que son secretas y que todos sabemos, ¿no? Y quieren llegar físicamente a las estructuras de la Lemuria, pero están, llorarían lágrimas de sangre si supieran todo el tiempo y el dinero que están desperdiciando. Es imposible acceder físicamente en este momento a la estructura de la antigua Lemuria. Solamente un movimiento planetario va a provocar que eso surja a la luz. Entonces, esa es la condición actual de Cayona, que es el recinto donde se encuentran muchas de las cosas de las cuales hemos hablado. ¿Cuál es la situación física en este momento de la Antártida? Es una situación que no tiene ni mayor ni menor riesgo en este momento, de acuerdo a lo que nos han dicho los mayores, que va a seguir un proceso que ya comenzó y que no se va a detener, pero también que puede mudar en forma impredecible. De acuerdo a todo lo que hemos hablado, podemos sumar que muchos acontecimientos provocaron el congelamiento de la Antártida, de esa región del planeta, la separación de las placas tectónicas, la disociación que se provocó desde el punto de vista mental y espiritual, los movimientos planetarios, los procesos del clima, que me parecen cosas conocidas hoy. Estamos en el mismo punto, solo que ahora disponemos de mucha información, vamos a disponer de mucha información para intentar no cometer algunos errores obvios, sobre todo con lo que tiene que ver con nuestro proceso interno, y nos tenemos que preparar interiormente para lo que va a suceder, que gracias a Dios va a suceder, porque así vamos a tener una oportunidad de dar un paso en nuestra evolución. En aquel tiempo eran unos pocos miles de seres los que habitaban este planeta. Hoy somos 8.000 millones. Y en esta sala creo que habemos unos 1.300. Si estos 1.300 se unieran a otros miles que esperamos de todo corazón que estén reunidos en este momento en algún lugar del planeta trabajando por la luz, podríamos organizar nuevamente bajo otros parámetros una nueva civilización. Pero tenemos que cambiar mucho. Estamos muy lejos, realmente muy lejos todavía, de poder ser merecedores de vivir en una nueva tierra, en una Lemuria. Entonces, hermanos, yo los invito de todo corazón a que reflexionemos sobre algunas cosas y que nos pongamos metas cortas, pequeñas metas, que se puedan lograr, pero con esfuerzo. Y vamos a ver cuántas cosas podemos cambiar, porque el momento es ahora. Esto ya se desencadenó. No se va a detener. Lo único que puede hacer es acelerarse. Así que tenemos que realmente meditar, reflexionar y por sobre todas las cosas orar por este mundo y por todos nosotros. Orar mucho para que esa luz de la oración comience a llevarnos en algunos momentos a otros planos de conciencia, donde podríamos contemplar aquello que un día nuestros hermanos, nuestros antepasados pudieron contemplar. Y eso se consigue a través de la oración, esta herramienta que está disponible para todos y en la cual nosotros hemos hecho tanto énfasis y vamos a seguir haciendo énfasis hasta que nos quedemos sin voz. Yo les agradezco mucho que hayan escuchado con tanta atención. Nos comprometemos a compartir mucha más información a través de los mejores medios disponibles para que todos podamos reflexionar, leer, aprender, estudiar y recoger de todas esas instrucciones que una vez le fueron entregadas a esta humanidad, todo aquello que hoy vamos a necesitar y estamos necesitando.